pare su reloj. Esta es la hora de la discusión. Desde la próxima semana va a necesitar un reloj más grande, porque cronómetro se hace de una hora. Más discusión, más debate, más entretenimiento. Y pues aguantar también un rato más a los compañeros. No hay de otra. Para eso nos pagan y lo hacemos con mucho gusto. Lalo Varela, ¿cómo te va? Buen viernes, buen fin de semana. Espero que estés preparado para una hora de cronómetro a partir del próximo lunes.
Por supuesto. Lo que sí les puedo decir, ya no voy a poder utilizar el futbolmetro, porque ahora cronómetro sí va a incluir a todos los deportes. Hoy se despide futbolmetro de cronómetro.
Eso es lo que tú crees. Lo más divertido de todo es que eso es lo que Lalo Varela cree, porque ahora va a tener que chutarse una hora de debate de fútbol cada vez que estemos aquí en cronómetro a las 5 de la tarde del Este, 2 de la tarde del Pacífico a través de ESPN Deportes y después ahora o nunca también de una hora. Pero comencemos, Lalo, porque viene la última jornada del fútbol mexicano del Guardianes 2020 con muchas cosas por disputar y tal vez de lo más atractivo de las cosas que hay por disputar es que muchos de los equipos que pelean cosas se enfrentan entre ellos, comenzando con el Cruz Azul contra los Pumas, 3-4, peleando descansar en esa primera ronda. ¿Realmente va a definirnos este partido para qué están cualquiera de estos dos equipos o no es para tanto?
Mira, tal vez a primera impresión uno diría que no, pero voy a decir que sí y voy a tratar de explicarlo. A ver, Pumas en los últimos 5 ha empatado 4. O sea, está bien, no está ni bien ni mal, está irregular, pero es el momento donde necesitas jugar tu mejor fútbol. Y si Pumas está ahí, entre comillas, mediocre, Cruz Azul sí está para dar lástima, porque solamente ha ganado 1 de sus últimos 5 partidos y lo que es peor, en 3 de los últimos 4 no ha anotado gol, además de que perdió, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que los dos necesitan algo de respiro, decir, hey, ganamos, anotamos goles, nos sentimos mejor. Sí, necesita alguno de los dos ganar, mostrar mejor fútbol.
Yo estaba muy tentado a estar de acuerdo contigo. Afortunadamente, después de pensarlo, de reflexionarlo, de analizarlo...
Obvio.
No estoy de acuerdo contigo. Ahí te va por qué. Si esta fuera una temporada, entre comillas, normal, en la que viene la jornada última del torneo y arranca la liguilla, sí, porque como cierras el torneo es como juegas la liguilla y ninguno de los dos anda particularmente bien. Pumas mereció perder contra Chivas y ya hablabas claramente, con certeza, del mal momento de Cruz Azul. Pero cualquiera de estos dos que se mete entre los 4 primeros, fíjate lo que le va a pasar a Lalo. Viene fecha FIFA, hay un parón largo y después se juega primero el repechaje del fútbol mexicano. Entonces pueden ser casi 3 semanas para recargar pilas, recuperar futbolistas lesionados, volver, digamos, a hacer un reset de lo que puede hacer cada uno de estos equipos en la temporada y jugar diferente. Sí creo que le urge más a Cruz Azul que Pumas.
Claro.
Yo tengo mucha más incertidumbre con Cruz Azul que con Pumas. Pero no
por
estoy
eso
tan
mismo
seguro
que tú dijiste,
de que lo que pasa este fin de semana, Lalo, se va a acarrear a la liguilla.
Pero por lo mismo que tú dijiste, imagínate, Cruz Azul que perdiera y que no volviera a anotar goles. O sea, va a quedar más recargado ese mal andar en la cabeza, ¿sí? Que al contrario, que si ellos ganan, se ven bien, se van a sentir bien ese periodo de descanso. Pero entiendo tus puntos.
Puede ser.
Pasemos ahora con el Guadalajara, sí, que se estará enfrentando a Monterrey. Uno viene con un golpe anímico fuerte por los 4 indisciplinados, los 4 que retiran, mientras que el otro dice, hey, yo tengo un golpe fuerte porque gané la Copa. ¿Qué golpe va a ayudarlos más?
El de Rayados y para mal. Yo cada vez que Rayados de Monterrey gana un torneo, felicidades, han ganado recientemente la Liga. Habían ganado antes la CONCACAF y ahora ganaron la Copa MX. Cada vez que se va de copas, la cruda que le pega a Rayados de Monterrey es de las que no quiero recordar en mis épocas de universidad. Porque Rayados de Monterrey afloja, Rayados de Monterrey se aburguesa, o como diría Carlos Tevez, se hamburguesa y no termina por funcionar. De pronto, cuando Rayados gana un título, y particularmente cuando los gana con Mohamed, da la impresión de que ya cumplieron, de que ya estuvo, de que su temporada ha sido salvada, rescatada. Y me preocupa que vayan a acarrear ese momento, que esto de haber ganado la tacita MX, porque eso es lo que es, no es una gran copa, no tiene mucho mérito ganar la Copa MX, les vaya a afectar en la parte anímica para la liguilla en la que eventualmente van a estar. Para rematar esta parte, de Chivas no me preocupa tanto, porque realmente ninguno de los cuatro jugadores que han sido separados del plantel tenían un impacto real en el funcionamiento del equipo.
Ok, te tomaste demasiado tiempo para explicarlo
de buena manera. Perdón.
Pensé
que ya estábamos en un programa de una hora, discúlpame.
con lo de Guadalajara, muchas veces la sustracción es más. Y esto puede ser en Guadalajara. ¿Por qué? A pesar de que no eran jugadores de un gran impacto, tal vez Eduardo Chofis López. Tal vez era el...
No.
Dije tal vez, por el talento que tiene, sabemos del desperdicio que ha hecho de su vida. De eso no hay duda, ¿sí? Sí, pero el mensaje que le manda al resto de los jugadores. ¡Ey, atención! Te puede pasar a ti eso si eres indisciplinado. No necesariamente fuera del campo. A
pero
Guadalajara
es,
le va a ayudar
es
más.
Es selectivo, ¿eh? Es selectivo. A mí me parece que Chivas y Amauri Vergara fue selectivo. Porque cuando fueron indisciplinados... Alexis Vega, Uriel Antuna, en su famoso Smirnoff Gates, estaban empujando un frasco de Smirnoff y además se grabaron como si no pasara nada. Como son futbolistas que juegan y realmente son los dos mejores futbolistas que tiene Chivas en la cancha, ahí sí no pasa nada, ahí sí no hay problema, les llamamos la atención, los suspendemos un partido, regresen. Pero cuando hay que poner el ejemplo con otros cuatro futbolistas que no son tan trascendentes...
Eso pasa en todos los equipos y en
estoy de acuerdo, pasa en todos los equipos. No quiere decir que esté bien, pero pasa claro. En todos los equipos. Ahora, sobre ese tema, habló el Tata Martino. El Tata Martino habló sobre el tema de Chivas y dice algo que a mí me llamó la atención y va en referencia a que, es más, tenemos la cita de Tata Martino. Es lógico que las instituciones se lleven las críticas, pero cada uno es responsable de su vida. ¿Sí es así, Lalo?
La pregunta es que si Guadalajara es inocente en casos de indisciplina, los inocentes son niños, ¿sí? Inocentes sean las selecciones de Canadá y de Estados Unidos en los 70s y parte de los 80s,
palomitas,
por eso México,
las palomitas también, ¿no?
Pasaba inocente por encima palomita. De ellos. Esto es falta de autoridad. Indisciplina en otros casos en el pasado de jugadores parranderos y poco profesionales no se hacía mucho. Ahora la situación creo que fue mucho más grave y sí tuvieron que venir las sanciones. Por supuesto que no. Muchas veces muchas personas creen que los entrenadores son los que mandan. Sí. Son los que mandan, pero no tienen el control. De alguna manera debieron haber controlado esto porque ellos sabían de las fiestas o los descontroles que tenían. No son inocentes.
No son inocentes, pero además yo creo que es muy fácil para el Tata Martino y para el club decir, a ver, no soy su niñera, no soy su niñero, no soy ni su mamá ni su papá. Son adultos y ellos tienen que ser responsables de lo que hagan en sus horas inactivas. Está bien, claro. Puede ser, pero el otro lado de la moneda y de la historia es este, Lalo. Si fuera la primera vez que le pasara al Guadalajara, le puedo dar tranquilamente el beneficio de la duda. Pero hice un recuento, me fui para atrás hasta el 2014, y este es el 12º acto de indisciplina grave
Fíjate.
En el primer equipo de Chivas. Jorge Vergara, que en paz descanse, había hecho una consigna en su mandato en Chivas, el tener buenos futbolistas, pero mejores personas. Pero esto le ha pasado muchas veces al Guadalajara. ¿Y sabes qué pasa cuando le pasa, cuando suceden varias veces estos acontecimientos? El futbolista se cree impune. Dice, no pasa nada. Nos van a proteger, nos van a cuidar. Qué bueno que los castigaron. Pero sí tiene responsabilidad Chivas, porque esos castigos tuvieron que haber llegado mucho antes y no hasta ahora.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pasemos ahora con Canelo, ¿sí? Con Saúl el Canelo Álvarez, que ahora rompe relaciones, ya no tiene el contrato con Golden Promotions, ¿sí? Con este ex boxeador, iba a decir jugador, ex boxeador. ¿El ser agente libre es positivo o negativo para su carrera?
Pues yo quiero pensar que es positivo, porque si no hubiera hecho todo lo que hizo para rescindir su contrato con Golden Boy y con DAZN, porque no nos olvidemos, Lalo, que cuando firma con Golden Boy y con DAZN, es un contrato de $365 millones por 11 peleas y nada más cobró por 3. O sea, estamos hablando de que el Canelo Álvarez está renunciando a casi 300 millones de dólares. ¿Quién se los va a pagar?
Si te vas por ese lado.
A ver, pero en esta época de pandemia, en esta época en la que no hay aficionados en las arenas, en la que los pay-per-views no tienen los números de antes, en los que no hay rivales atractivos para el Canelo más que Gennady Golovkin, ¿quién se los va a pagar? Yo quiero pensar que el Canelo está bien asesorado y que alguien le dijo, mira, a lo mejor nunca te iban a pagar esa lana, pero si firmas con alguien más, pues a lo mejor acabas recuperando 150 y 200.
Mira,
yo sí creo que se tenía que ir de Golden Boy.
Aparte. El boxeo es un deporte de un mundo aparte. No hay un organismo rector, hay varios y es mucho desorden. Los promotores son peores que los promotores del fútbol porque evitan ciertos duelos, evitan ciertas rivalidades, se van por lo más fácil, donde pudiera haber más dinero y siempre están protegiendo al boxeador, ¿sí? Se maneja el deporte a su antojo y ahora esto puede, por un lado, beneficiarlo si sabe escoger, aunque tú decías bien, hay escasez de pugilistas
es que es eso, Lalo, primer nivel. A ver, Lalo, ¿tú pagarías $100 de un pay-per-view para ver a Canelo Álvarez esperar pelear con alguien más que no sea Gennady Golovkin?
No, por supuesto que no.
Ahí está.
Por supuesto que no. Y es más, como si hubiera otra contra Golovkin, yo no lo pago, porque supimos lo que pasó. O sea, no ganó.
Estoy de acuerdo. Insisto, está renunciando a casi 300 millones de dólares.
Sí,
creo que alguien que lo asesoró le dijo, pues a lo mejor no vas a llegar a esos y puedes acceder a otra cantidad. Pero, a ver, yo le reconozco al Canelo, mucho respeto al Canelo por pensar que su marca vale y vale mucho y que en otro lugar pueda recuperar ese dinero. ¿Quién sabe? Vámonos a la primera pausa aquí en Cronómetro. Tenemos todavía mucho de qué hablar, incluyendo otra muy buena semana en la NFL. Breeze Brady. Pero también juegan Steelers Cowboys, señoras y señores. ¿Cómo no vamos a hablar de ellos?
No, ese último ya no.
Estamos de regreso en Cronómetro. Estamos llegando a medio camino de la temporada regular de la NFL. Y hay dos grandes juegos, o un gran juego y un juego popular para este fin de semana, Lalo. Es la revancha entre Drew Brees y Tom Brady. Se enfrentaron en la primera semana de la campaña regular. Ganaron los Saints, pero también juegan Steelers-Cowboys. ¿Me vas a decir que ese duelo individual entre dos veteranos de 40 años es más atractivo que acereros contra vaqueros?
Por supuesto. Nada más te lo voy a contestar así, vas a estar de acuerdo conmigo. Este es el mejor juego del año, por donde lo quieras ver. Y no nada más es Brees contra Brady. Si el equipo de Tampa Bay gana este partido, te aseguro que la división es ya de ellos. Es un equipo que va hacia adelante en los dos lados del balón. Son el equipo, puedo decirlo así, son los acereros de la Conferencia Nacional. Es el equipo más completo. Y tal vez en un par de semanas me atrevo a decir que es el más completo de toda la NFL. Así de bien armado está el equipo de Brady.
Ok, el partido de la temporada ya lo vimos. Y lo vimos la semana pasada. Y fue Steelers-Ravens. Y lo vamos a volver a ver dentro de 4 semanas o 3 semanas en Thanksgiving. Ese ya lo vimos. No creo que vaya a ser tan bueno el Bucs Saints como fue el Steelers Ravens, primero que nada. Segundo, está bien. El momento de los vaqueros de Dallas hace que, de hecho, la mayoría de sus juegos sean difíciles de ver. El último domingo por la noche, Águilas contra Vaqueros fue probablemente el peor juego de fútbol americano que he visto en mi vida. Y así, este Drew Brees contra Tom Brady sí nos va a confirmar el momento a la alza de los Bucs, que yo estoy de acuerdo contigo. Para mí los Bucs, si ganan este juego, son número uno en mis Power Rankings, pero eventualmente los Steelers se irán acercando, para mí, eventualmente, poco a poco. Pero sí creo que los Bucs lo necesitan más que los Saints. Olvídate del récord, pero para confirmar que están bien. Y a ver si juega Antonio Brown, por cierto.
El partido lo necesita más Drew Brees. ¿No has visto al equipo de los Bucs? Ese equipo está mejor y mejor y mejor.
Sí lo creo, Lalo.
Más allá de lo que pasó el lunes por la noche.
Ya le ganó a Tampa. Yo sé que es la semana 1. Y los dos equipos son muy diferentes de la semana 1, la semana 8, la semana 9.
Por eso, pudieran perder los Bucks, pero sería un descalabro por ahí. Porque este equipo va a estar, no tengas la menor duda, va a estar en la final de la Nacional, en la final.
Batallaron un rato con los Giants, ¿eh?
Están en problemas de no clasificar. Escucha, los Saints están en peligro de no clasificar. Ahí te la dejo. Pasemos ahora con el fútbol mexicano. Edu Vargas deja a los Tigres. No entiendo por qué este momento, pero así son las cosas. ¿Lo extrañará la Universidad Autónoma de Nuevo León rumbo a la liguilla?
No tanto. Ya había dejado de ser importante Edu Vargas. Hay un problema con Edu Vargas y en su estancia total en Tigres. No nada más esta temporada, apenas 3 goles, 7 veces fue titular, que es la mitad de los partidos en los que había jugado. El problema con Edu Vargas es que no creo que el Tuca le haya encontrado en todo el tiempo en el que estuvo en el equipo su posición ideal. Vargas llegó a los Tigres en el 2017 y Vargas llegó a jugar de 9, de 9 y medio, de volante por izquierda, de volante por derecha y no sé si alguna vez en alguna posición se sintió cómodo. Creo que no. Entonces, hoy con la llegada del Diente hay un futbolista que sí le resuelve esos problemas que Vargas ya no le estaba resolviendo al Tuca Ferretti. Hace más goles, da más asistencias y lo más importante de todo, se entiende mejor con Gignac. Para mí ya se había acabado desde hace un año tal vez la era de Vargas en Tigres.
De acuerdo, y por algo ya le habían ofrecido un contrato, él dijo que no, estaba negociando por otro lado, estaba esperando a ver si llegaba alguna nueva negociación por algún otro lado, no llegó, quiso retomarlo, los Tigres le dijeron, no, ya no es el mismo plan, había una cierta reducción y por eso se viene a dar este cambio. Mira, por supuesto, con el plantel que tiene Tuca, por el control que tiene, por la estrategia de este equipo y las explicaciones que tú ya dabas, yo igual, creo que no lo van a extrañar.
No lo van a extrañar.
Sí, de que estaba jugando poco.
Hacía buen grupo, tenía una gran relación con Gignac, una gran relación con el Patón.
Pero hay veces que en el campo.
El grupo no es lo suficiente. Exactamente, tienes que rendir en la cancha para justificar el altísimo salario que sí estaba cobrando el chileno.
Al regresar estaremos hablando de el City, de Liverpool y también Alan o Levy. ¿A quién fichas?
Grandes partidos este fin de semana en Europa. Uno de ellos, el City contra Liverpool. Mal arranque del City, el peor en la era Guardiola en Liga. Y el Liverpool parece que cada vez carbura mejor. Ya no amenaza tanto el Manchester City, que no va a tener todavía al Kun Agüero. A Jürgen Klopp, Lalo.
Posiblemente, pero hay que ver también lo que está haciendo en casa, ¿no? Por más de que no esté pasando por un buen momento, ¿sí? Ha ganado sus últimos 3 en casa contra el Liverpool y además por un gran margen la diferencia de goles anotados y permitidos, aunque también están buscando ganar juegos consecutivos en la liga por primera vez. Y el equipo de Klopp, por más que esté en la punta, y sí, viene de menos a más y de una manera muy buena, ¿sí? Cuando salen de su casa, los Reds tienen problemas.
Siempre va a ser una amenaza un equipo de Pep Guardiola para un equipo de Jürgen Klopp. Siempre. Y la gran diferencia es que este Manchester City comienza por fin a tomar la forma que Guardiola quería. Están funcionando mejor los refuerzos, días atrás, adelante por fin con el regreso de Gabriel Jesús. Si no está Agüero, Guardiola tiene a un delantero de confianza. Ferran está haciendo goles, Sterling está jugando mejor, De Bruyne, Gundogan, Rodri están sanos, que es su medio campo ideal. Y atrás, el Liverpool sigue teniendo dudas porque no hay quien pueda suplir a Virgil van Dijk. Nadie gana una liga en noviembre, pero sí se puede perder una liga en noviembre. Y el Manchester City no se puede dar el lujo de alejarse desde ahora a 6 puntos de Liverpool, que es lo que puede pasar si es que no saca el resultado en su casa este domingo.
Sí, y bueno, ok. Pero yo creo que este equipo del City no está buscando solamente el empate. Necesitan ellos ganar.
Sí.
¿Sí? Y necesitan ganar este partido, por más de que falta mucho todavía para definir esto, pero tienen que mantenerse ahí por lo que ya decías. El equipo de Liverpool creo yo que tiene mejor plantel y está tratando de recuperar lo que hizo la campaña pasada. El Liverpool no puede llegar al City y un empate es victoria para Liverpool.
Totalmente, totalmente. Y todavía el City tiene un juego pendiente. Tiene un buen problema Jürgen Klopp, que es Diogo Jota viene de hacer hat-trick en la Champions contra el Atalanta. ¿Va a meter a Firmino, que es el hombre ideal para acompañar a Saïd Mané y a Salah? ¿O le va a respetar el hat-trick a Diogo Jota? Vamos a ver.
Muy bien. Aquí es. Te vas con la juventud, el potencial que tiene Haaland, el noruego, o te vas con la contundencia a pesar de sus 32 años de edad de Lewandowski. ¿A quién ficharías?
A Lewandowski. No me importa si tiene 30, no me importa si tiene 32.
¿Perdón?
Años. Es que seguimos con esta fijación de que no, 32 años, no, ya está viejo. No.
Espérate.
La ciencia ha cambiado la durabilidad de los futbolistas y de muchos atletas, de hecho.
Sí.
Nadie nos puede decir que a sus 32 años, uno, Robert Lewandowski está en la mejor forma de su carrera y que esta forma no la va a poder mantener otros 4 o 6 años. Es el mejor 9 del mundo, es uno de los mejores futbolistas de todo el mundo. Tuvo que haber ganado el Balón de Oro si es que se hubiera entregado. Lo quiero en mi equipo, sí o sí. Aún sobre la juventud de Haaland.
El que yo me vaya por el jovencito de 19 años, que desde el año pasado a esta fecha es el segundo mejor en el torneo más importante del mundo, en la Champions League, 14 goles, 3 menos que Lewandowski.
Eso te iba a decir.
No porque yo
¿quién es el mejor?
Decida ir
¿quién es
por el
número uno?
Jovencito, quiere decir que critico a Lewandowski. Pero ¿tú cómo me aseguras que tiene eso? 6 años más el polaco. Bueno, eso no lo puedes asegurar.
Fíjate cómo trabaja el Bayern físicamente a sus jugadores. A Goretzka.
Eso no lo sabemos.
A Lewandowski. Lo que hizo con Coutinho. Es una maravilla. Vámonos de fin de semana, Lalo. Tengo
el
que correr.
Noruego, el noruego.
Viene ahora o nunca. Déjenme, me cambio de ropa. Y recuerden, 5 de la tarde del Este, 2 del Pacífico, cronómetro de una hora desde el próximo lunes.